En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 31 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta noche de octubre donde ya ha entrado el frío, ¿eh?, en buena parte de España. Ya se nota, ¿eh?, ya por la calle la gente va más abrigada, se ven más paraguas, ha llegado el agua. Necesitamos agua, ¿eh?, que llueva, que hace falta. Se incorpora al partidazo. Bueno, voy a despedir. Arancha, no sé si sigue por ahí. Arancha, ¿sigues por ahí?
Aquí sigo.
Pues que un beso, que buenas noches.
Igualmente,
y
buenas noches.
Hablamos mañana. Adiós, Arancha.
Hasta luego, chao, chao.
Hasta luego. Se va Arancha y llega Pedrito Martín.
Hombre.
Hombre.
¿Vale?
La trompeta de Pedrito. ¿Pedrito?
¿Trompetero? ¿Sería un trompetero?
¿Tú, es verdad, si hay algún trompetero en este país, ese eres tú, macho, que estás llevas pues años tocando la trompeta en la COPE.
Trompetero sin trompeta, ¿eh?
Si me hubiese ganado la vida tocando la trompeta, sería feliz.
Sí, efectivamente. Y no te enfadarías tanto, no te enfadarías tanto.
Bueno, también, qué mala.
Tú con la trompeta y una cabra, la verdad es que serías muy feliz.
Hay que decir que el proceso, Pedrito, el proceso es de trompetero a mamporrero y de mamporrero a felpudo. O sea que ese es el proceso natural.
A ver, hoy el golazo, ha desvelado una conversación, yo creo que es, una conversación entre Ortiz Arias, el árbitro de ayer del Girona Almería, el árbitro del pollo de David López, con su asistente. Esto se produce antes de que empiece el partido, porque ayer ya decía Manolo, y se lo cuento yo, que en Movistar desvelábamos lo que pasaba en el descanso, después del descanso, que es que le mandaba al capitán de Girona que le dijera a David López que se quitara una pulserita de hilo que tenía. Debía estar al corriente de las declaraciones y le estaba tocando las narices Ortiz Arias a David López.
Y tenía un anillo. Antes del partido tenía un anillo y le dijeron que se lo quitara.
Entonces, lo que dice Ortiz Arias, yo les voy a poner el sonido ahora, ¿eh? Les vamos a poner el sonido, pero les voy a decir antes lo que dice para que ustedes ya sepan lo que dice y así lo escuchan con más nitidez, yo creo. Ortiz Arias dice, es que con un anillo venía, coño, hay que tocar, ¿eh? No, es que siempre es lo mismo. Encima me dice que no lleva nada. Lo peor de todo es que me toma el pelo. Es lo que más me jode. Ahora, antes de empezar, le revisas. Eso se lo dice al asistente. Y le dice el asistente, en el pasamanos vemos si se lo ha quitado. Y dice Ortiz Arias, si yo estoy calmado, pero no podéis llevar cosas y encima me toma el pelo. Eso se lo dice a un jugador del Girona que está en el túnel de vestuario.
Al portero, a Gazzaniga. Portero, ¿no?
¿Al portero o a Leis García? Bueno, a un jugador que está
es
ahí
el en portero, el portero, que va el primero. Está vale. El primero, el portero.
Vale, bueno, pues el caso es que el sonido de lo que les acabo de leer es este.
Con un anillo venido. Coño, hay que tocar, ¿eh? Salgo yo por aquí.
No, es que siempre
sales tú por aquí con él, me meten todo.
Encima me dice que no lleva nada, pero lo peor de todo es que me toma el pelo. Es lo que más me enfada.
Venga. Ahora no le vemos. Se lo he quitado.
Si estoy calmado, pero no podéis. Sabéis que no podéis llevar cosas. Encima me toma el pelo.
Vámonos, nadie.
Yo quiero preguntar, con la mano en el corazón, Pedrito Martín, y Fouto a ti también, si esta forma de afrontar un partido por parte de un árbitro es normal. Es decir, salir ya al campo así, mosqueado, revirado, que se suele decir, torcido, porque un jugador lleva un anillo. ¿Es normal que esté así el árbitro?
Son cosas que le molestan a los árbitros porque los jugadores saben de sobra que no pueden salir con un anillo. Entonces, si ves a un jugador con un anillo, pues te molestas. Pero es cierto que Ortiz Arias, que lleva 3 años en primera división, pues debe aprender que estas cosas hay que calmarse y sobre todo cuando tienes una cámara delante, como es el caso, porque estás ya a punto de salir al campo y saben que tienes una cámara delante y te están oyendo, pues tener cuidado. Y no hacer modales inadecuados, porque no son ni siquiera malos modales, pero sí modales inadecuados, sobre todo dada la circunstancia.
Escuchando esto, lo que me da la sensación, Pedro, es que tienen cosas de antes. Yo aquí veo, si uno esto a las declaraciones de David López, digo, estos dos habían tenido algo antes.
Bueno, no. Me imagino que las declaraciones de David López vendrían sobre todo por lo que había pasado en el túnel de vestuarios antes de empezar el partido. Sí. Y no durante el partido.
Eso
o sea,
es.
Que yo creo que David López estaría caliente durante toda la primera parte después de lo que había pasado en el partido porque no me habían dejado sacar con el anillo y sobre todo me imagino que el cruce de palabras que tuvieran los dos porque si Ortiz Arias llega a esa posición ya después de haber discutido con David López y sigue mosqueado es Me imagino que es que en el tú a tú con ellos dos también habría tenido alguna palabra, alguna subida de tono, me imagino, ¿eh? Por eso se quejaría.
Pero esto es antes del partido.
Eso es antes del partido.
Antes.
Yo, vale, Juanma,
correcto,
un matiz.
Habla del pasamanos.
Eso es, un matiz, Juanma. El árbitro no se cabrea porque lleve un anillo o lleve una pulsera, porque evidentemente hay muchos jugadores que se olvidan, salen y hay veces que incluso el árbitro ni se da cuenta. Salen,
sí, porque le dice que no lleva nada. Porque le dice que,
claro,
no lleva
eso
nada.
Es. El árbitro cree que le está tomando el pelo porque evidentemente, seguramente, pues se lo escondiera para que no le viera, y le dice al asistente, a Garrido Romero, que es el que está al lado, hay que tocar más porque decía que no tenía. Entonces yo creo que el cabreo no es porque lleve el anillo, el cabreo es porque le oculta que lleve el anillo.
Han salido, vale, imágenes de vídeos de Ortiz Arias pegándole un empujón a un jugador del Celta y del Alavés. Bueno, pues son cosas que, por ejemplo, Alberola, ¿os acordáis que yo, cuando llevaba 2 o 3 años en primera, le pegó una colleja a Morata?
Y le metieron en la nevera.
Exacto. Y entonces, pues desde entonces Alberola ha aprendido y esas cosas ya no las hace. Entonces me imagino que Ortiz Arias, que ya te digo, lleva 3 años en primera división, después de estos líos, pues no lo volverá a hacer, se irá corrigiendo y se irá modificando esos modales que evidentemente pues no son buenos.
¿A vosotros coincidís en que no os parecen buenos modales? ¿Que no es normal que un árbitro salte así a un campo?
A mí no me parece normal, pero también entiendo que el árbitro se mete en el partido y que seguramente tiene que aguantar ciertos comportamientos de los jugadores. Que
pero si no había empezado todavía.
Bueno, pero se conocen ya de hace tiempo y sabe cada uno de qué pie cojea. Si fuese al revés, seguramente no nos parecería tan raro. Si fuese el jugador el que va con esa actitud al árbitro, no nos parecería tan raro o tan malo.
Y si de verdad le ha pedido que se lo quite y le ha mentido, a mí la reacción me parece hasta normal. No me parece tampoco una reacción muy exagerada. Si es que eso es verdad, que es lo que dice el árbitro con la cámara delante.
Pero aquí la cuestión es saber si hubo insulto o no, porque en Girona siguen manteniendo que hubo insulto.
No hubo, David.
Bueno, eso es lo que parece que...
¿Crees que si hubo insulto te van a ofrecer el audio?
Durante a mí lo que el partido, me extraña es que haya un audio que no. Y que aún así el Girona y el jugador mantengan...
Yo si te he insultado a ti, David, te voy a ofrecer que vengas a escuchar el audio.
No.
Claro, no. A lo mejor David López...
Es evidente que el CTA tiene los pelos de la burra si no nos arriesga
eso. A lo mejor los insultos o los malos modos de verdad de Ortiz Arias fueron antes del partido.
No creo.
En ese rifirrafe en el túnel de vestuarios.
Puede ser.
O les ha pasado algo en otro partido.
Y de eso no habrá...
Él dice, este árbitro insulta. No dice David López, insultado, dice insulta.
Dice, todos los jugadores de primera ya saben de lo que estoy hablando o algo así.
Sí.
Dice que hay antecedentes.
Todo el mundo ya lo conoce.
De todas formas, Juanma, con las imágenes de hoy, del golazo y las tuyas de ayer, de Movistar, lo que se demuestra es que había... Que hay mal rollo entre
ellos. Sí.
Porque esto busca antes. Pero yo quiero recordar las imágenes que sacó ayer Juanma, que cuando va a empezar la segunda parte, por si alguien no las ha visto, el árbitro va al juez de línea y le dice, mírale a David López, que lleva una pulserita de hilo, de estas de hilo, y que se la quite. Como esa pulsera no se puede quitar, David López se tiene que ir a cortarse la pulsera en el banquillo. Es decir, que entre ellos dos ya había mal rollo desde que empezó el partido.
Se están buscando.
Ya había mal rollo desde que empezó el partido. Y quiero recordar, y ahí está Pedro, la amarilla que le saca a David López en la primera parte, es una amarilla que por lo menos puede ser discutible. Yo creo que el mal rollo que hay entre ellos se va agrandando a lo largo del encuentro y el otro sale caliente en el descanso, dice la barbaridad que dice y luego cuando llega el árbitro al vestuario le dirán, ¿sabes lo que ha dicho este? Sale y dice, pues dile que se quite la pulserita ahora.
Pues de todas maneras, Lama...
Es una guerra entre los dos.
De todas maneras, Lama, a mí me huele que efectivamente el árbitro al descanso sabe lo que ha dicho y cuando sale la segunda parte le dice al jugador, a Alex García, díselo tú. Y yo creo que no se dirige el árbitro a él para no que se tergiverse otra vez y diga, me ha dicho no sé qué, y se formen en un lío, pues mira, mejor le digo, oye, Evangelio, díselo tú, y yo no me meto en el lío, y ya está. Eso
pero
es lo que me huele.
Lo estamos centrando entre ellos dos, y que es una guerra entre ellos dos, pero ayer contó Albert Díez, y hoy me contaban algún otro detalle que lamentablemente no se puede contar, porque el club no quiere contarlo, que hay otros jugadores del Girona que tienen historias similares, lo que pasa es que no lo han dicho ante un micrófono, pero que se lo han comunicado al club. No, del partido de ayer.
De ayer.
Ayer lo
de todas maneras, Dani, hay una cosa muy clara. Una cosa es verdad que lo dijo ayer Cañizares, no todos los árbitros, hay algunos que son más dialogantes, otros que son menos, cada uno en ese sentido de su padre y de su madre. A mí me parece que el error aquí es decir que ha insultado. Yo creo que ese es el error. En el que si no ha habido insulto, una cosa es insulto y otra cosa es que haya un trato diferente. Evidentemente, Mateu, todos lo conocimos, era más dialogante. Hay otros árbitros que son más dialogantes, pero hay otros que menos. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que ha insultado. Vale.
Oye, Fouto, de la Asamblea de la Liga, sí. ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Quieres decir algo?
Bueno, que se han aprobado los presupuestos y que ha habido un voto en contra, que ha sido el...
Espera, déjame adivinar. Un voto en contra.
Bueno, hay que decir que...
No puede ser.
Hay que decir que el voto es secreto.
En Almería, seguro. Almería no hay quien lo convenza.
Que seguramente alguno...
Las lía.
Según alguno diga, bueno, ¿y por qué lo sabéis el voto secreto? Bueno, pues lo sabemos porque lo ha dicho públicamente José Ángel Sánchez, públicamente.
Has.
Y aparece
porque, pues, no, lo ha catalanizado, bueno, porque como se llama también con la puerta.
Bueno, una asamblea histórica.
Pero oye, que queda, suena mejor Jazz.
Pues, ya
Jazz Percilesen, Jazz Percilesen.
Nacido en Utah.
Eso no era la colonia que se echaban antes.
Sí, los Utah Jazz. Los Utah Jazz. Jazz for Men.
Ha sido una histórica por las imágenes que estamos
viendo. Mira, Jazz es lo de y ahora son soles también, Jazz, y ahora son soles.
Bueno, ha sido también una asamblea histórica, porque un amigo de David Sánchez, Pedro Rocha, ha acudido, y hacía años que no acudía un presidente de la federación.
Muy bien, Pedro,
Pedro Rocha ha hablado allí delante de los presidentes, ha dicho que quiere paz y unidad, porque viene un mundial, y la Liga y la federación tienen que estar de la mano. Hemos hablado del abrazo. Por cierto, Jazz y Laporta se sientan juntos.
Jazz. Déjale. Mi partidazo es Jazz.
¿Qué foto va a seguir?
Jazz y Laporta se sientan juntos en la asamblea de la federación, porque ahí se sientan por antigüedad de los clubes.
Claro.
¿Vale? Por eso están juntos el Madrid, el Barça y el Athletic Bilbao. Ha habido una situación muy tensa entre Javier Tebas y José Ángel Sánchez. Estaban, como digo, muy
José
cerca.
José Ángel, perdona, ¿a Tebas le ha abrazado o no?
No. A Laporta sí le ha dado la mano Tebas y le ha dicho gracias por venir, pero yo la imagen de Tebas con José Ángel Sánchez no la he visto, pero ha contado Sergio Fernández, nuestro compañero de relevo, que el director general del Real Madrid estaba un poco mosca con Tebas por ese mote que le ha puesto Tebas de El Chascarrillos, que es un diálogo que mantiene Tebas en Twitter con Jorge Calabrés, y alguna vez ha referido a Jazz con el tema de Chascarrillo. Entonces, el director general del Madrid ha dicho que no se lo consiente ni en público ni en privado, y por eso ha habido un poco de tensión ahí. Ha habido presidentes, Juanma, que han alzado la voz. Pepe Castro, presidente del Sevilla. Fran Canal, director general de Osasuna. El Eibar, que han estado muy duros con el Real Madrid, porque el Real Madrid vota a todo en contra. Y al final, claro, hoy, por ejemplo, eran 40 votos a favor. O sea, ya hasta el Barça y el Athletic Bilbao, que eran aliados del Madrid, votan a favor de todo lo que se aprueba en la Liga, menos el Real Madrid. Y hay muchos clubes que le han reprochado y que están en contra de los vídeos de Real Madrid Televisión. Y eso también, evidentemente, al resto de clubes les molesta, porque entienden que es una presión añadida a los árbitros. Entienden la queja, porque todos lo hacen, todos los clubes se quejan, y entienden que cuando les perjudiquen se quejen, pero no que de manera sistemática todas las semanas el Madrid publique efectivamente un comunicado en un vídeo de Rama y Televisión.
Un vídeo. Eso, está claro.
Eso es.
Vale.
¿Algo más?
No, nada más.
Pues
nada más.
Si tenéis alguna duda, os la resuelvo.
No. En principio, completo, ¿hay alguna pregunta?
No, muy completo.
¿Y qué tal? Nombre y medio. ¿Y tú, Pedrito, tienes alguna pregunta de la asamblea?
Nada, de la asamblea nada.
Vale.
Pero
vale.
Pedro Rocha bien, ¿no? ¿Con Tebas o no?
Pedro Rocha muy bien. Además, se ha tenido una mañana muy atareada el hombre. Está encantado.
Ha estado en presidente.
¿En plan presidente ha estado o no?
En plan candidato.
Sí.
Más todavía.
La sensación que había en la Liga es que Pedro Rocha va...
Vamos, que la poltrona que tiene tema, no la suelta, la que te dije yo. Sí. Ese, vamos, ni los geos. Sí. Los geos van a tener que venir a sacar.
Pero bueno, ya está dando pasos. Oye, me acerco a la Liga, me acerco también a la Liga F, me acerco al fútbol sala, me acerco... Hombre, ya hay que dar paso.
Porque le interesa.
Un bien queda de manual. Vamos, eso va a ser...
Bueno, si no acuden porque hay una guerra. Si va porque... es que sois igual, sois siempre. O sea, siempre queréis bronca, cabreo...
Me parece bien que se abrace la puerta con el otro y ahora te va
a... ¿Desde cuándo no iba un presidente de la Federación a la Asamblea de la Liga?
Pues yo creo que hace años. Años.
No, pero sí, es que acaba de decir David Sánchez, ha abierto programa diciendo...
Rubiales no ha ido nunca.
Normalidad.
Y Villar tampoco iría, ¿no?
Villar tampoco.
Y ya está rajando de este hombre porque ha ido a la Liga.
Y vosotros decías, contigo a la cabeza, de que había que acabar con el tema de los federativos. Y es lo que yo quiero. Yo creo que tienen que entrar ejecutivos de verdad.
A mí que el señor Rocha vaya a la Liga o no vaya, me la refanfifla.
No puede ser presidente de la Federación Rocha.
Bueno, yo no lo sé, porque ni le conozco al hombre.
Yo tampoco, no puede ser.
¿Será presidente de la Federación? ¿Será presidente de la Federación el que vote el fútbol?
Pues
te digo una cosa, Lama.
Oye, Rocha... Paco sigue diciendo, mira, y Fouto, sí, un voto, un federado, un voto.
Mira, Rocha tiene lo que tú y yo no tenemos, Lama, que no tiene enemigos.
no tiene enemigos. Pues muy
bien. Yo tenemos a montones, pero...
No sabe lo que se pierde. No sabe lo que se pierde.
Es lo mejor de la vida, en realidad.
La vida, que si no tienes enemigos, no vale para nada.
Pero tu foto, ¿sabes por qué Rubiales señala a Rocha como... para que se quede como presidente de la gestora?
Mi sensación es porque él creía que si había alguna opción de volver, Rocha no le iba a poner ningún impedimento, ni
bueno,
se venía
pues
arriba.
Yo te cuento que Rubiales pone a Rocha porque era el más manejable que había dentro de la Federación Española de
pues
Fútbol.
Pues manejable le ha salido poco, ¿eh? Le quitó un comunicado suyo de Jenny Hermoso.
Cuando estaba muerto Rubiales. Cuando
al secretario general, ha ido a la Liga.
Todo lo hizo al minuto de pues estar nada, muerto Rubiales.
Pues muy bien. Pues ya está. Pues mira, a rey muerto, rey puesto.
Pues nada.
Muy bien. Pedrito, gracias, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. ¿Ves qué bien? Hoy, Pedro, no te has enfadado ni con el VAR ni con nada. Una radio
los fantástica. Si
no siempre me enfado, jolín.
No, es verdad. Venga, va, feliz trompeta, un abrazo. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Eso es. Hemos hablado del Sporting de Braga Real Madrid. Bueno, hemos hablado muy poco. Vamos a hablar de los otros dos partidos que tenemos mañana. Son los tres a las 9 de la noche, ¿eh? O sea que tiempo de juego va a estar, vamos, apasionante. Lo va a acaparar mucho Lama, pero...
Desde las 8:30 tiempo de juego.
Desde las 8:30. Pero claro, es que tenemos un partidazo en Sevilla. Sevilla-Arsenal. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a
buenas
todos.
Noches. Buenas noches. ¿Van muchos ingleses al partido? Sí, ¿no?
Sí, sí. Van ingleses, el campo se va a llenar y hay un llamamiento para que horas antes, hasta 3 horas antes, la gente empiece a acudir. Como ocurrió, si recuerdas, en los partidos de cuartos de final y semifinales del año pasado del Manchester y de la Juventus, que hay un colorido muy especial, que la gente vaya con unas banderas que van a colocar en el graderío. Y bueno, y todo eso hace pensar que mañana se va a vivir un ambiente... Sí. Muy espectacular, me da la impresión, para un partido que es decisivo para el Sevilla, si quiere estar en octavos de final.
Recordemos que el grupo está Lens 4, Arsenal 3, Sevilla 2 y PSV 1. Es que estas dos jornadas, la tercera y la cuarta van a ser, bueno, todas van a ser decisivas, pero vamos, que la tercera y la cuarta sí pueden marcar el grupo totalmente, ¿eh?
Claro, si gana un partido, Juanma, yo creo que encarrila mucho el asunto, luego tendrá para ir rematando el PSV y el Lens, pero tiene que intentar ganarle uno de los dos partidos al Arsenal, que es un equipo que está mezclando últimamente cosas raras en la Liga, viene a hacer un partido muy malo ante el Chelsea, Y prácticamente a rescatarlo al final, y viene con todos sus jugadores más importantes, pero es verdad que hay un cierto debate respecto a David Raya, al portero internacional español, que tuvo una actuación mala el fin de semana, en el partido ante el Chelsea. Tampoco estuvo nada afortunado Robert Sánchez, el otro portero español que defendía la portería del Chelsea. Y hoy a Mikel Arteta esta tarde, el debate allí en Londres respecto al Arsenal es si va a ser suplente o no David Raya en el partido de mañana. Y en el Sevilla yo creo que Diego Alonso en su debut europeo va a tirar otra vez del bloque que jugó ante el Real Madrid, que dio buenas sensaciones durante una horita más o menos. Creo que está siendo muy listo el uruguayo, Juanma. Ha querido desde el principio tener mucho tacto con el núcleo duro, su primera alineación con Navas, con Ramos, con Acuña, con Rakitic en la alineación titular, con los fichajes de Víctor Horta, incluso apareció Sumaré, y tengo la impresión de que le va a dar continuidad a eso, porque el equipo después del sábado prácticamente ha hecho muy poquito trabajo, ha recuperado bien, me comentaban esta tarde, y va a tirar de ese equipo que de momento salvó un punto ante el Madrid y hace que mañana la gente vaya con cierto entusiasmo al partido ante el Arsenal, ¿sí?
Partido su pregunta. Sí. José Antonio Reyes ha jugado en los dos equipos.
Sí.
En el Sevilla y en el Arsenal. ¿Hay algo preparado?
Sí, de hecho ya está viendo los primeros homenajes, Lama. Hoy, por ejemplo, ha llegado Mikel Arteta a la sala de prensa del Sánchez Pizjuán y el Arsenal ha querido que su entrenador llegara con un ramo de flores que ha sido depositado delante de las Europa League que había ganado Reyes con el Sevilla, las que van de 2014 al 16. Ha sido un bonito gesto que ha tenido continuidad además en la cena de directivas entre el Arsenal y el Sevilla. Se han intercambiado camisetas. El Sevilla le ha regalado el 10, que fue el dorsal que lució en el Sevilla, y el Arsenal, aquel 9 que lucía en aquel equipo de los invencibles del Arsenal, que ganó Premier con Dennis Bergkamp, con Thierry Henry, o sea, con
eso jugadores es que de fue, leyenda. Que fue campeón de la Premier. Ese detalle los clubes ingleses los cuidan siempre bastante.
Oye, el hijo de Reyes está en el Madrid.
Sí.
En el Madrid. Y es
han hecho contrato y además buen contrato.
Sí, creo que juega bien. Sí,
lo que es internacional, ¿eh?
Lo que por desgracia no parece tener de momento solución, Juanma, es el asunto de un partido que en su momento se había hablado entre Madrid y Madrid-Sevilla por el fallecimiento de José Antonio Reyes para ayudar a la familia, que después de todo lo ocurrido estaba pasando por algunas dificultades. Y no sé, desgraciadamente, si estas malas.
Lo va a pitar de Burgos que... Bengoechea.
Sí, 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 sí. Lo va a pitar de Burgos, exacto, Manolo. Pero es un poco triste que no se hayan puesto de acuerdo los clubes para intentar hacer un partido de homenaje con Reyes de por medio y con beneficios para la familia. Y tengo la impresión de que todo viene por las malas relaciones que desde hace 6 o 7 años mantienen Real Madrid y Sevilla, y que cada año que pasa, lo estamos comprobando, van a peor.
Sí, sí. Gracias, Oliva. Mañana hablamos. Un abrazo.
Mañana hablamos, es un buen partido.
Está en Lisboa Marco Antonio Sande para el Benfica Real Sociedad. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas. El Benfica que tiene 0 puntos. O sea, ha perdido los 2 primeros partidos del grupo. La Real es líder, empatada con el Inter, 4 puntos. ¿Cómo se presenta el partido de mañana?
Bueno, pues con una Real muy ilusionada, porque yo creo que está dejando una gran imagen en el...
Estás en la habitación,
de la
¿verdad?
Champions League. No, en la habitación no, en las calles de Lisboa, que es donde creo que está ahora mismo, porque hay 3.500 aficionados de la Real Sociedad que van llegando por goteo, estamos ahora mismo recorriendo...
O sea, ¿eso que suena de fondo son aficionados de la Real?
Sí, sí, hay bastante gente de la afición de la Real que ya está aquí, que ya ha llegado a Lisboa.
Pues dímelo, si es lo primero, decir que están los donostiarras ahí llenando Lisboa. ¡Qué ambiente!
Te acabo de decir que estoy en la calle precisamente por eso.
¿Es el barrio alto
hay
eso?
Hay mucha gente. No estoy exactamente en el barrio alto, estoy justo donde va a ser el meeting point, el punto de encuentro mañana a las 2 de la tarde, que es en la Plaza del Comercio, en una zona del centro, que está siendo, yo la verdad es que he pasado ahora mismo por las arterias de esta Plaza del Comercio, por la parte vieja, y hay bastantes camisetas de la Real Sociedad. Nos han dicho que son 3.500, aproximadamente unos 3.200 tienen entrada, y hay algunos que se van a desplazar, incluso yo creo que no los han ni registrado, que vienen a Lisboa, aunque sea de turismo, a pasar el día y a vivir el ambiente chilurdín que se está respirando por las calles de Lisboa.
¿Qué novedades tiene la Real para el partido?
Bueno, lo primero que hay que decir es que se han quedado en Donosti Odriozola, Andrés Silva, exjugador del Benfica, y que tampoco está Tierney, y que a partir de ahí los jugadores que van a salir al campo van a ser los habituales. O sea, el 11 de gala que va a sacar Imanol Aguacil, y que ya más o menos se conoce todo el mundo que está siguiendo a la Real este año. O sea, con Remiro bajo palos, con la línea de 4 de Traoré y Ayen en los laterales, los centrales Zubeldia y Lenormand, le dio descanso a varios jugadores además contra el Mallorca, va a salir Zubimendi de medio centro, con Merino y con Bryce Méndez en ese centro del campo, y arriba a la derecha Kubo, en una forma estupenda, a la izquierda Barrenechea, y arriba Oyarzabal. O sea, va a ir con todo, con la idea de dejar también un golpe encima de la mesa en este campeonato, que como te venía contando, contra el Inter hizo un gran partido, al final finalizó en empate, pero contra el Salzburgo le pasó por encima.
Joseba, ¿ganáis mañana?
Pues está difícil, ¿eh? Es que el Benfica es un equipo... Me sorprende mucho el arranque de la Liga de Campeones del Benfica,
peor,
porque es un equipo muy fiable, sobre todo en estas primeras fases de la Liga de Campeones. Y a mí me parece un escenario muy difícil. El Salzburgo le ganó, pero...
Yo creo que está mejor la temporada pasada el Benfica que esta, que tiene, por ejemplo, a Di María, que ha vuelto al club, lo tiene como duda porque está tocado. Yo creo que este Benfica está peor.
Ahora, ganar mañana le pegas un puñetazo en la mesa a la Champions de categoría, ¿eh? 7 puntos de 9 posibles.
Está haciendo muy buen grupo la Real,
Totalmente.
Pero
totalmente.
Cuidado, ¿eh? A mí la experiencia de estos me da un poco de miedo.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Oye, antes de Lobato y antes de despedir a Lama, una conexión con Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Este es el apoyo que aproximadamente... ¿Cuánto ha ido? ¿600 personas más o menos al entrenamiento?
Sí,
de la...
600 personas más o menos. 600. Sí, ha sido entrenamiento a puerta abierta allí en La Roza. Sí.
A las 8:30. Apoyaba así la grada a Jenny Hermoso. Por el tono, por el timbre de voz, noto que había mucho niño, mucha niña, viendo el entrenamiento de la selección española femenina, con la presencia de Jenny Hermoso, que ha sido la gran protagonista. Todo tranquilo, ¿no? ¿La has visto sonreír?
Sí.
¿Está bien? ¿Está contenta?
Sí, en un ambiente ya mucho mejor en la federación, en la selección española femenina, Juanma. La gran novedad era Jenny, hoy estábamos muy pendientes, estaban citadas las jugadoras a las 11, y ha llegado sobre las 11:10, sola en la furgoneta. Ha entrado en la ciudad del fútbol de Las Rozas muy sonriente, saludando a todos los empleados de la federación que le estaban allí esperando. Ha tenido su primer acto oficial, porque hemos visto a las futbolistas con Pedro Rocha, el presidente de la federación, y con Víctor Franco. Se han firmado esos acuerdos de Oliva, de aquella noche, de aquella reunión hasta las 5 de la mañana. Los han firmado en nombre de las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes y Olga Carmona, que son las tres futbolistas que van a ser las capitanas en esta concentración. Y después, por la tarde a las 7, pues las hemos visto entrenando. Ha sido un entrenamiento a puerta abierta para el público y, a pesar del día poco apacible, de la lluvia y demás, pero ha dado una pequeña tregua allí en Las Rozas, pues se han acercado como 600 personas, evidentemente, pues sí, mucho niño pequeño, niña pequeña, pero también mucho adulto ilusionado con ver allí a las futbolistas campeonas del mundo y, evidentemente, pues coreando mucho a Jenny, pero también a Alexia, a Aitana, a Atenea, a Olga, y ha sido un día muy bonito. Jenny estaba seria en el... Me has preguntado si está bien, sí. Evidentemente ella está muy feliz de volver a la selección, pero estaba muy seria en el acto en el que Pedro Rocha ha pedido, incluso, Juanma, un aplauso para Jenny por todo lo que ha sufrido esta semana.
Muy merecido.
La Federación Española de Fútbol tiene otra forma de ver las cosas desde que ha pasado este acontecimiento. Estamos tratando de solucionar todo. Tengo que hacer referencia a Jenny porque sé que también la ha pasado mal. Estamos a su disposición para lo que necesite. Creo que se merece un aplauso porque ha sufrido bastante.
Muy bien. Extraordinario.
Bueno, pues Pedro Rocha, presidente de la Federación. Gracias, Andrea. Mañana nos sigues contando. Un beso.
Un beso, Juanma. Chao.
Lama, te dejamos descansar, que mañana tienes día largo y narración del partido del Real Madrid. Gracias, un abrazo.
Aquí me voy a quedar escuchando a Lobato, que me gusta mucho.
Pues ahora... Pues no, Lobato...
Serio, me gusta mucho.
No, no,
Lobato.
Pues te va a contar Lobato lo de...
Lobato y Carlos Míquel, ¿eh? Carlos Míquel, que sí. Me perdone Lobato, que es el que más me gusta.
¿Ah, sí? Sí.
Pero Carlos Míquel o Lobato, no ha quedado claro.
No, Carlos, en el orden para mí es Carlos Míquel...
Y luego Lobato.
Y luego
segundo Lobato.
Y tercero Miguelito. Y ya...
No, de coche sabe mucho Suáncar.
Suáncar, sí.
Tercero Suáncar.
Pues
de
le
camiones,
gusta mucho.
De camiones,
sí, 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 sabe de...
Bueno,
de
y todo. Joseba sabe mucho de coches, ¿eh?
Correcto.
Sí, sí, sí.
De 3 y 25, Joseba.
Vale.
Ya,
gracias, Manuel.
Gracias, Manuel, un abrazo. ahora hablamos del suflé de Lobato.
Joseba.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Ya está preparado el suflé, ya está preparado Lobato.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El suflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Hoy estamos haciendo una encuesta entre los españoles que han puesto ya la calefacción y los que no. ¿Has puesto la calefacción?
He puesto la calefacción.
¿Hoy, justo hoy?
El domingo.
El domingo, para que fuera calentando, ¿no? Porque...
Sí, 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 sí. No, pues es que yo el domingo tenía mucho curro, estaba en la tele y claro, aquí en casa se quedaban helados.
Claro, claro.
Y en un acto de solidaridad familiar, pues la puse. Sí.
Carmichael, ¿tú la has puesto?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues yo he puesto lo que ha dicho antes un tertuliano, bomba de calor en el salón. No, pues no lo he puesto en toda la casa.
¿Todavía no has conectado toda la casa?
¿Tú estoy aguantando?
Sí. Estás aguantando. Es que eres un rata, de verdad.
Que no es por eso. Bueno,
oye, Antonio, ¿qué hacen? Estaba pensando yo, cuando tienen gran premio así, por ejemplo, que lo han tenido ahora en Texas, y luego tienen México... Los pilotos, ¿tienen algún día de descanso? ¿Qué hacen? ¿Se piran a la playa? ¿Hacen claro, alguna...? Claro. ¿Sí? ¿Ahora qué hacen?
Tienen tiempo libre. Pues depende. Hay algunos que les gusta jugar al golf, juegan al golf. Otros tienen compromisos también con el equipo, que son más de marketing y tienen alguna actividad. Otros deciden irse de viaje y ir a alguna ciudad. Otros prefieren irse directamente al lugar donde se va a realizar
Fernando,
el Gran Premio.
¿Qué es más? ¿Fernando qué coge la bici y se pone a andar en bici por allí, por donde esté, o qué hace?
Depende. Yo me acuerdo hace años de, por ejemplo, en Australia, de quedarnos, porque el siguiente Gran Premio era en Malasia, él prefería quedarse en Australia antes de irse a Malasia, y pues me acuerdo de echar carreras de karting con él, o ir a jugar al baloncesto en Canadá, o aprovechar para ver la ciudad, o tomar, no sé.
Es muy optimista decir que echábamos carreras de karting con él.
Oye, hubo una que no estuvo mal, ¿eh? Hubo una que no estuvo mal en Australia.
Que le dieron el karting malo y casi le ganáis, ¿no?
No, ganarle no, pero por lo menos no nos dejó atrás. Es que algunas veces te vacila, ¿no? Porque haces una carrera, él se pone el último y entonces empieza a meter el coche, a fastidiar, ¿no? Y es increíble las cosas que pueden hacer con un coche como ese en una pista tan pequeña como una pista de karting.
Mira, ahora que ha salido lo del karting, recuerdo una en Montreal.
Esa fue muy buena.
Que fue muy
batió
buena.
Batió el récord.
Que bate el récord y hicieron venir al tío que tenía el récord. Sí. Que era un chaval que pesaba
el 60 hijo del dueño
kilos,
del
el hijo
karting.
Del dueño del karting. Que tenía, se sabía el karting del derecho, del revés.
No, claro.
Y no consiguió bajarle el tiempo a Fernando.
Con un karting de alquiler, Fernando.
Sí, tremendo. Sí,
cuidado.
Oye, la foto que he visto de eso... ese fondo de coche no sé cómo se llama.
La plancha.
La plancha. ¿Qué he visto? ¿La foto de Leclerc o la de Hamilton?
Son iguales.
¿Sí? Son iguales.
Sí.
Son estándar.
Vale. Son iguales.
Vale.
Que es una plancha que se llama madera, o la llamábamos madera incorrectamente.
Parece
una madera. Porque,
sí.
Sí, pero desde los años 90 ya no es madera. Es un material que creo que se llama permaglass, que es una mezcla de plástico y fibra de vidrio. Y que lo que sirve es para medir el desgaste de esa plancha, te determina si el coche es legal por altura o no es legal por altura. Es un poco un avisador. Tiene una tolerancia que de la Federación Internacional te dice que no puede bajar de un milímetro, son 10, no puede bajar de 9. Y en el caso de Leclerc y Hamilton, en el último Gran Premio, pues el grosor en un punto de esa plancha bajó de los 9 milímetros.
Ostras, pero eso no es muy, muy, muy... ¿Cambia tanto? ¿Puede cambiar un coche mucho
la altura, la altura
por un milímetro? ¿Por un milímetro?
Por un milímetro de altura, el coche es otro. O sea, la carga aerodinámica es otra. No tiene nada que ver. Mucha gente se equivoca, ¿no? Y dice, no, pues es que este coche va más bajo. Lo han bajado un centímetro. No, un centímetro es impensable. Cuando los equipos dicen que van a bajar el coche, lo van a bajar uno, como mucho. Y eso ya afecta de forma radical, ¿no?, al comportamiento del coche. Yo no creo que lo hicieran a posta, ni mucho menos. No suele ocurrir que alguien incumpla la normativa de desgaste de la plancha. Yo creo que hubo poco tiempo para preparar los coches, apostaron por una altura, el circuito estaba muy bacheado, tocaron mucho con el fondo del coche y con esa plancha que es el límite y mira, al final les tocó en suerte a ellos. Quizás si hubieran elegido a otros, alguno hubiera dado también, hubieran cumplido la norma, ¿no? Pero les hicieron la prueba a ellos, les tocó a ellos
porque
sorteo.
Perdona, en teoría Carlos Sainz no llevará exactamente la misma plancha que Leclerc.
Sí,
¿no?
Pero a lo mejor las alturas son diferentes o el relaje de suspensiones es diferente.
Vale.
Y entonces igual no lo incumplió.
Y sobre
pero
todo
a él no le hicieron la prueba.
Claro, es que solo se lo hacen a cuatro por cada carrera.
Sí, es como el antidoping de
como el antidoping. Sí. Entonces, hay dos de los cuatro que dieron ilegal.
Sí, pero cuatro sobre este tema. Porque a Carlos, por ejemplo, sí le hicieron una prueba que no le hicieron al resto, que es un análisis de gasolina y de aceite. Y, por ejemplo, a Tsunoda, creo que son otros tres pilotos, Tsunoda, Checo y Norris, les hicieron una comprobación de 19 componentes aerodinámicos. Y tuvieron que pasarlo. Y no pasó nada, lo superaron, ¿no? Te quiero decir que se determina por sorteo quién pasa cada una de estas pruebas, ¿no? Para que todo el mundo tenga la sospecha, o sea, tenga el cuidado. No voy a incumplir nada porque igual me pueden pillar a mí.
Bueno, es que además las sanciones son durísimas, ¿no?
Sí, es que si el coche técnicamente es ilegal, estás fuera, estás descalificado. Mira, hace más años, en el 2021, Gran Premio de Hungría, que fue otro podio que le llovió a Carlos de forma inesperada, sancionaron a Sebastian Vettel porque al final de la carrera no tenía gasolina suficiente para entregar a la Federación Internacional, que te exige una cantidad, que era un litro entonces, no tenía la cantidad suficiente para que pudiera ser analizada. Y entonces le descalificaron. Y tú dices, hombre, pero si tenía... exprimieron el depósito al máximo. Tenía 800 mililitros. No, es que tienen que ser 1000. Es que tiene que ser un litro.
Es inflexible. Sí, dime. Perdón.
No, te iba a decir que Carlos no, apenas ha celebrado el podio. O sea, porque quedaba un poco raro celebrar el podio con la descalificación del compañero, ¿no?
El mensaje que ha puesto su Instagram es contento con el P3. Es decir, que lo que hubiera dicho contento con el 6, con la posición 6, con sí, la posición sí. 7. Mm. Y lamento, por el otro lado, lo que le ha pasado a mi compañero de equipo. Así que tengo una sensación agridulce. Te aseguro que está muy contento. Pero, sí,
claro, hombre. Pero, hombre, pero no puede, claro.
Políticamente tiene lógico. Que decir eso.
Pero tiene un poco de gracia lo de Carlos, ¿eh? Yo creo que no hay otro piloto en toda la historia.
Tres podios, ya, sí,
que cajón. Tres podios hayan volado. Es el 16% de los podios que ha tenido en Fórmula 1, no los ha podido
este,
celebrar.
A este paso va a ser campeón del mundo sin ganar una carrera nunca. Quiero decir que sin subirse al podium en todo el año, porque vamos, es, sí, es tremendo.
Es que el primero, acordaros que se subió al podio de Mentirijilla después de la carrera, fue el podio de McLaren. Sí. Que fue hora después por una sanción a Hamilton.
¿Y por qué le montaron pollo a Verstappen en el podio?
Mira, te voy a poner... Le montan pollo porque hay muchos mexicanos en el circuito de Austin y bueno, sí, le abuchearon. Él se lo tomó mal. El gesto no era de que le hiciera gracia, pero claro, llegó la tele holandesa, le pregunta... Y sí, fíjate la retranca que tiene Verstappen cuando le preguntan por los abucheos.
Cuando estabas en el podio, escuché muchos abucheos. ¿Te molesta?
No, al final soy yo quien se lleva el trofeo a casa, así que por mi bien.
Así que la próxima semana, si ganas, sería 10 veces peor que esto.
Volvería a irme a casa con el trofeo, así que todo perfecto.
Hala, si queréis dos tazas.
Sí, sí, el tío es chulo, ¿eh?
Es chulo, sí. Sí, le da igual todo.
No es la primera vez, ¿eh? Ya ha pasado en otras ediciones en México que le silbaron. Aquí en Austin hay mucho mexicano, le silban. Le silbaron en Italia, le silbaron en Hungría, le silbaron... A ver, estás ganando, ¿no? Y cuando ganas, pues la competencia... Es un poco tema futbolístico que ocurre también en el fútbol desde tiempo inmemorial. En Fórmula 1 no es tan habitual. Le ocurrió a Hamilton cuando venía a España. Ahora ya no, ahora ya se le quiere bastante. Ocurrió a Fernando en Italia, cuando corría contra Michael Schumacher.
Pero, sí, se bajó del coche, una de las veces que abandonó, se bajó del coche y se encontró al público haciendo el gesto de cortarle el cuello.
Sí, de cortarle
muy
el
simpático,
cuello.
Sí. Joder. Y luego le llamaron virado en Interlagos, por ejemplo, que es en marica, en brasileño. Bueno, esto forma parte también del deporte.
No es deseable, ¿eh?
No es deseable, está mal, y sobre todo en el mundo del motor, que es más elegante, que se llegue a este punto, no está bien, pero también es verdad que, bueno, no se puede hacer nada. No.
Oye,
se puede
esta pregunta es de Joseba. De los campeones que hay en la parrilla, Verstappen, Hamilton y Alonso, si tuvieran el próximo fin de semana el mismo coche, ¿quién ganaba la carrera?
El próximo fin de semana, si fuera el próximo fin de semana, ganaba Verstappen.
Porque el circuito...
No, lo digo porque... A ver, conoce el coche, de... claro.
Vale.
No, pero que sea un Williams.
El mismo coche.
Que no conozca.
¿En un Williams? En un Williams gana Fernando.
No, pero, joder, macho. A ver, pues dejamos en un coche marca blanca. O sea, si lo que queremos saber es quién ganaría la carrera de los tres.
Durante toda una temporada. Sí. No en una carrera. No sabemos quién podría ganar. En toda una temporada yo creo que se repartirían victorias los tres, pero pienso que ganarían más carreras Verstappen y Fernando.
Vale.
Yo veo a Verstappen y a Fernando un poquito por encima de Hamilton.
Yo también.
Y creo que...
Pero una cosa, ¿cuántos títulos mundiales tiene Hamilton?
Siete.
Sí. Tío, ¿no sois un poco injustos con Hamilton?
Yo considero que es un
una persona
piloto
que tiene
buenísimo.
¿7 títulos mundiales?
Sí, Juanma, pero no es tan fácil. Yo creo que esto no es como en el fútbol. Yo creo que aquí hay una parte. Bueno, también el fútbol tiene su parte similar. Lo que pasa es que aquí tú dependes del momento y el lugar donde te encuentres. O sea, hay gente que tiene muchos títulos, y voy a dar el nombre de alguien que siempre me han dicho que soy anti este piloto y no lo soy.
Michael Schumacher.
A mí Michael me parece que es un gran piloto, pero creo que Fernando es mejor y creo que Vettel es mejor e incluso creo que Hamilton podría ser mejor. No, pero es Sebastián Vettel. Vettel ganó 4 títulos y a mí no me parece un piloto extraordinario. Me parece un piloto muy bueno, pero no extraordinario. No tiene el nivel de Hamilton, no tiene el nivel de Fernando, ni el de Verstappen, ni el de muchos otros. Y sin embargo tiene 4 títulos. ¿Por qué? Porque estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Y
Hamilton ha estado sin compañero de equipo al lado.
Pues lo que os veo a los dos es un empate ahí entre Verstappen y Alonso.
Saber decidir bien es muy importante en la vida, ¿eh?
Sí, no, no, es básico.
Hombre, claro.
Yo creo que estar en la pista es una cosa, pero tomar las decisiones acertadas también es otra. Claro. Y tener algo de fortuna también.
Stirling no ganó ningún
mundial. Yo creo que Joseba lo dice, decidir bien sobre dónde tienes que estar, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí, sí,
y de cuándo irte, cómo irte.
Hamilton sacrificó un año yéndose a Mercedes, ¿eh? Hmm.
Sí, bueno, no,
el primer año Joseba, fue malísimo.
Cuando Hamilton dijo que se marchaba de McLaren y que se iba a Mercedes, yo me acuerdo de ese día en el paddock. Y todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza diciendo, este tío está loco. Cambia McLaren, que es el segundo equipo con más victorias en la historia de la Fórmula 1, que está en un momento aceptable, para irse a una aventura que no sabemos cómo va a salir. Menos mal que lo hizo, ¿eh?
¿Madrugas mañana, Antonio? ¿Madrugas mañana?
Mañana madrugo, que tengo programa, sí.
Ah, es verdad, claro. Siempre te pregunto los lunes y claro, los martes es que vas pronto a currar para hacer el programa. Vamos sobre ruedas. Vale, perfecto. Pues que te vaya bien. Mañana te vemos en la tele. O lo grabamos. Es que tenemos... Mañana hay Champions, tío. Es que claro, los martes de Champions...
Competimos con la Champions, de verdad.
Es que, de verdad, eso...
Bueno, igual vamos más tarde con la Champions, no sé. Bueno, a ver, presionaré un poquito ahí en Movistar, a ver si nos dan bolilla. Se puede ver después, también, ¿eh?
Sí, claro que sí. Si ahora ya lo que hacemos es todo bajo demanda, o sea, esto está clarísimo.
Oye, Juanma, lo que tenemos que hacer es ir al circuito de Castellolí, los cuatro que estamos aquí, bueno, David si quiere también, el quinto, tenemos que ir a hacer el cafre, que es lo que hace Antonio en su programa, hacer el cafre con coches, que es muy divertido. Si él quiere, ¿eh?
¿Dónde está el circuito este?
Está en Cataluña, en Tarragona.
Está cerca de Igualada.
Igualada.
El grande, ojito, el grande da mucho miedo, mucho miedo. El pequeño, la escuela es más divertida, pero el grande es pata negra.
Ya iremos, ya iremos. Un abrazo, Antonio, gracias. Un
abrazo fuerte, Juanma.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Adiós. Y al resto de compañeros, gracias, ¿eh? Me he quedado solo con Joseba. Bueno, de hecho, Joseba, yo creo que tira tú con el kilómetro.
Sí, voy a echar a estos dos que tengo aquí, a Carmichael y a David. No, y voy a meter a otros que están ahí esperando. Senabre se puede ir ya también.
Senabre, gracias. Porque Palomar lo mismo.
Entra un recordman español en el estudio del partidazo. Así que vamos a por él.
Pues a por ello.
Pues lo dicho, vamos al kilómetro 42, que hoy ha venido Chema hasta el estudio. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal?
Pues estupendamente bien.
¿Has estado en Bilbao?
He estado en Bilbao.
Celebrando tu 52 cumpleaños.
Efectivamente, yo lo celebro a lo grande. ¿Y cómo? Corriendo.
Corriendo.
Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué no corre la maratón? Digo, porque todavía no puedo. Todavía no. He corrido 10 kilometrillos, fuimos 13.000 personas corriendo por las calles de Bilbao. La primera edición la corrí, se celebraba la 15ª edición, he estado corriendo el primer año que hice la maratón. El quinto, el décimo, y esta ha sido mi cuarta participación y, bueno, una pasada. Mucha fiesta, la gente corriendo, disfrutando y yo penando. Llegué con una carita, Joseba.
Oye, diferente, ¿hay mucha diferencia entre correr por la mañana, que suele ser lo habitual, o correr por la noche?
Pues para entrenar, una persona normal casi no puede notar las diferencias, ¿no? Pues puedes estar acostumbrado y rodando, no se nota demasiado, pero las competiciones de más de 10 kilómetros, lo que he notado es que... tu cuerpo ya no pierde concentración, se notan los síntomas de fatiga, como que caes más, o sea, que llegas al muro mucho antes. Y para mí sí que resulta un hándicap, ¿no?, el correr por la noche. Me imagino que si te habitúas y acostumbras a tu cuerpo a entrenar siempre a los mismos horarios, tiradas largas por la noche, posiblemente acostumbres. Pero lo de correr, tú imagínate, Joseba, cuando vas conduciendo y llevas 2 horas conduciendo, que al final los ojos, como notas la fatiga, pierdes concentración, sí. Pues eso pasa cuando vas corriendo, incluso... Yo recuerdo de como que los ojos se me cerraban, ¿no? Incluso tomando un gel con algún estimulante, con cafeína y todo, que costaba, ¿no?, mantener la concentración. Así que sí que se nota y, en cualquier caso, lo que recomiendo a la gente que prepare una carrera por la noche es que las semanas previas o los meses previos, que todas las cargas que vaya a hacer, importante es que las suelan, ¿no?, que sean a esas horas.
Claro. Venimos del fin de semana del medio maratón Trinidad Alfonso Zurich de Valencia, y ya decir Valencia siempre enciende la luz de alarma, es decir, cuidado. Si hay algo en Valencia, puede pasar algo, y ha pasado.
Bueno, ya últimamente es Valencia, intento de récord. Lo primero que pensamos es que Valencia es una ciudad espectacular para hacer marcas y desde hace muchos años se ha convertido, yo creo, en la gran cita. Los dorsales vuelan siempre, ya sea 10 kilómetros, media maratón, maratón. Hemos visto donde allí nació Kittum, o sea que el maratoniano de moda,
el récord
su primera maratón la hizo allí y desde luego es una auténtica pasada, una delicia. Yo siento un poco pena de no poder haber competido con estos circuitos porque se preparan a conciencia para que se pueda correr muy, muy rápido. Son miles de personas y, bueno, las condiciones... Fíjate, hablamos el otro día de las condiciones que tuvieron en Chicago. Esta vez han sido, si fueron 10 grados, esta vez han sido 13 grados en Valencia, la humedad 53. Con lo cual estamos hablando de cuanto más nos acercamos a 10 grados de temperatura con 50% de humedad, se convierten, ¿no?, en condiciones ideales para claro, los corredores de fondo. Y lógicamente el año pasado hizo más calor, pero bueno, han corrido tres tipos en 57 minutos, la media maratón, que ha sido una auténtica salvajada, Joseba, 57 minutos. Me parece algo de otra galaxia. Y bueno, había un nivel, hay que decir, increíble, porque creo que había más de 15 personas por debajo de la hora, 15 corredores. Y luego también teníamos el gran aliciente de que corría por ahí un chavalín, Carlos Mayo, que bueno, era el chaval que tiene la gran suerte de que tiene las únicas zapatillas que existen en España, que cuestan 500 euros, las Adios Pro Evo, ¿no? Pues sí. Las tiene él, y iba a correr y
no. Y ha sido frustrante porque no ha podido batir el récord de España. ¿Cómo? Desgraciadamente.
¿Cómo que no lo ha batido? se lo han quitado, lo ha batido y ha sido como
22 años después, de 22. Que lo estableciera en Berlín, creo que fue, ¿no? Fabián Roncero.
Sí, hace 22 años, es una auténtica verdad. Y hay que recordar que Carlos ya en su primera media maratón ya estuvo muy cerquita de bajar de la hora, o sea que estaba ahí muy, muy cerca y todos vimos en él un potencial de maratoniano que hacía presagiar que iba a hacerlo muy bien, pero desde luego... Luego desmenuzamos un poquito lo que supone correr a 59 minutos. Un récord como el de Fabián, hay que estar muy, muy fino y muy en forma. Y desde luego ha sido, bueno, récord de España. Récord de España. 22 años después, don Carlos Mayo.
Carlos Mayo, récordman de España. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al kilómetro. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias. No, la verdad, todavía no lo asimilo. Cuando lo estáis hablando, digo, madre mía, es que 59-39, lo que tú dices. Es una locura, un récord que vamos, cuando yo debuté en media maratón y me lo planteaba, así que es verdad que después de hacer 60-06 ya lo ves un poquito más cerca, pero aún así siempre piensas que cuando hiciste esa carrera las condiciones fueran perfectas y el volver a repetirlo siempre cuesta, pero ayer, como ha dicho Chema, se repitieron las condiciones climatológicas perfectas, la preparación iba perfecta y pues salió el día.
Bueno, pero es que el que quiera emocionarse, lo único que tiene que hacer es ver el vídeo de los 200 últimos metros de la media maratón, tu entrada en meta. Es espectacular, ahí te sale todo lo que llevas dentro durante toda tu vida como atleta, ¿no?
Total. Además, bueno, yo venía de una racha no tan buena, yo no diría que tampoco mala, pero no venía de las mejores competiciones. Y bueno, pues tenía ganas de sacar todo el trabajo porque al final yo llevo trabajando, aunque no hubiera salido el resultado, llevaba trabajando tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí sale todo, porque además en toda la tensión también de la propia carrera, porque aunque vas y te vas encontrando bien, siempre tienes el miedo de o vas con la cautela de... Cuidado que estos son 21 kilómetros y puede en cualquier momento...
Claro, puede reventar
en cualquier momento. Además, si vamos a ritmos que hacen...
2.51, ¿no? 2.51 sale.
Es 2.50 clavado, 2.49 incluso. Sí, 2.49. Sí.
¿Cómo controláis las referencias? ¿Vosotros tenéis cada kilómetro? ¿La controláis cada 2, cada 3, cada 4? ¿Cómo vais controlando el tiempo que lleváis?
Bueno, yo en este caso miraba cada 5 kilómetros el parcial.
¿Cada 5?
Más o menos, sí.
O sea, ¿no tienes la tentación de cada kilómetro mirar a cuánto vas?
A ver, yo llevo el reloj puesto y entonces si en algún momento tengo la sensación de que nos frenamos mucho, pues puedes echar el ojo al reloj por si tienes dudas, ¿no? Pero como no... como tenía la sensación de que íbamos bastante rítmicos, con ver el parcial de 5K ya te llevas una...
De todas maneras se ve poquito, Joseba, tú sales, y entonces tú sales y sales muy rápido, sales a un ritmo increíble, y pasas el primer kilómetro y ahí es donde realmente sabes si lo vas a hacer bien o no. Si sales, imagínate...
Ya por sensaciones, ¿no?
Y si sales ahí al principio y es 2.55 y vas de pena, dices, uy, me va a tocar sufrir, entonces luego te va a tocar mirar más veces el reloj. Pero sin embargo, sales ese primer kilómetro, sales lanzado, no te olvidas del tiempo, te colocas donde tienes que colocarte con las liebres que vas a ir o con la gente que vas a ir y sales y dices 2.48, ostras, ni me he enterado.
Sobre todo ese primer kilómetro sí que lo tomas, siempre mira la referencia, ¿no? Porque además...
Parece que entiendo esto,
tenemos,
¿eh?
Sí, debe ser que ha corrido algo también. y cuando tienes el coche todavía, porque lo podemos ver y tienes ahí el cronómetro, no tienes ni que mirar tu reloj, ¿no? Y entonces... En este caso es que pasamos en 2.45 y va bien, ¿sabes?
2.45, Joseba. 2.45, sí, sí, que es 1.6 cada 400 para que la gente haga cálculos. Pasar 33 a los 200. Nada, 16 segunditos por 100, que alguien que se atreva es una auténtica locura. ¿Te sentirías el hombre más mirado o vigilado durante las últimas dos semanas? porque eres la única persona que tiene estas zapatillas que tenemos la gran suerte de
tenerlas
aquí.
Que, por cierto, las has traído aquí, que las vamos a sortear entre los que estamos aquí. En
no,
el
no, sorteo. está mañado.
Esas tienen que correr una maratón todavía.
¿Eh? Esa o sea, que... me preguntaban, me han estado preguntando, porque sí. En teoría las zapatillas dan para 50 kilómetros.
Déjame decir, Chema, que son las Adidas Adizero Pro Evo 1, las que son, para que la gente lo sepa con más familiaridad, las de los 500 euros, las tapas de los 500 euros.
Que hay 521 pares. Y
en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo, y las que tiene Carlos son las 158.
Y eres el único español, la única persona española que ha podido utilizar esas zapatillas.
Sí, he tenido ese privilegio más que nada porque participé en la campaña de salida de la zapatilla. Me eligieron a mí para hacer el anuncio. Y bueno, no las tengo por mi nivel atlético, sino por haber hecho la.
No me vale por un pelo. Yo utilizo un 10, que este es un 43.
Un poquito más pequeño.
Un pelín
sí.
Solo. ¿No?
Además, ajusta bien la zapatilla. ¿Eh? Sí. Es una zapatilla que. O sea, esta suele ser mi talla y va justita.
Cuando las usó Asafa, dijeron: no, es que estas zapatillas cuestan 500 euros y solo son de un uso. Y dijimos: no, cuidado. Es que al batir el récord del mundo, la World Athletic requisa las zapatillas para mirar que esté todo bien dentro, que no haya ninguna tasa.
Sí, a ver, sí que
estas valen para algo más, ¿no?
Sí que es correcto que no es una zapatilla de entrenamiento, no es una zapatilla de tú meter kilómetros, ¿no? Lo que pasa es que el concepto está en eso un poco erróneo. No es que sean de usar y tirar, como se ha hablado, de una competición ni demás. Simplemente que no, está hecha para la competición.
Que
para
pierden sacar prestaciones. O sea, cuando
para pasan tu máximo rendimiento en el momento de competir, Chema, no puedes estar usándola entrenando.
¿Has entrenado con ellas antes de la carrera?
He hecho un entrenamiento de aproximación de 5 kilómetros de fueron 2.300, un 3.000 y 2.200.
5, 26 y la gran pregunta, más 42, porque vas a hacer maratón en Valencia. Sí. Y vamos justitos, ¿eh?
Sí, en teoría, con esos cálculos de 50 iríamos justitos. Pero
no,
yo
¿no te ha dado la que has batido el récord de decir, venga, mandarme otro par nuevo y esta se la dejamos a Chemita para que las termine de testar? Y
si
le
es que apuramos. El problema es que no pueden, porque no hay. No es una cuestión de que tengan guardadas 20 o lo que. Bueno, imagino, siempre habrá ahí un algo por si acaso.
No, está difícil,
pero,
¿eh? Está difícil, ¿eh?
Está jodido. Sí.
Oye, ¿En qué se nota la diferencia de usar estas zapatillas? ¿Cuánto mejora el rendimiento con unas zapatillas estas? ¿Se ha hecho el cálculo más o menos?
No lo sé, Chema, igual tiene maneja datos. Yo lo que sé es que el salto gordo creo que se dio con el salto de la zapatilla típica que había hasta el año 2019, que era pues lo más plana posible y demás, a esta suela más marcada y entonces...
2-3 minutos, Joseba.
2-3 minutos.
En una maratón, pues, yo creo que sería un poco... También tienes que aprender a correr con este tipo de zapatilla. No se corre igual que con una zapatilla mucho más minimalista. Entonces tienes que aprender a cómo te lleva la zapatilla. Ese balancín que hace, que aprovechar todas las placas que tiene...
El impulso, ¿no?
Ese impulso. Entonces tienes que aprender un poco también a correr, pero estamos viendo que es una auténtica delicia. Yo quería tocar un poco la parte un poco mental, porque ha dicho él que tenía sus dudas. Durante estos años no te han salido tan bien las cosas, desgraciadamente has entrenado igual, con la misma gana de siempre, pero los deportistas pasan por momentos que no te salen las cosas y eso te va afectando ya, lógicamente, afrontas nuevos objetivos, no te salen, te empiezas a fastidiar un poquito más y estabas en un tren que no podía escaparse, ¿no? ¿Y qué ha pasado por tu cabeza en esos malos momentos y sobre todo ahora que se ha visto reforzado con este super récord de España?
Bueno, pues en los malos momentos piensas de todo, está claro. A ver, yo pienso que en este mal momento yo creo que es un poco coger con pinzas, porque yo creo que estaban saliendo las cosas decente, pero no tan bien. Entonces sí que es verdad que, bueno, era duro ver que también las opiniones de la gente era de que parecías un atleta que ya no estaba ni en competición, ¿no? Y joder, yo sí que estaba compitiendo, lo que pasa que a lo mejor no a mi máximo nivel, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, se pasan momentos malos, ¿no? Porque somos personas y al final, aunque quieres aislarte de todo lo que está pasando a tu alrededor, hoy en día es imposible hoy en día con las redes sociales y la gente opina de todo, yo entiendo. Y
al final afecta, eso es bueno, ¿eh? Te digo cuando dice la gente, no, a mí no me afecta lo de las redes, afecta.
A mí no.
Afecta a todo el mundo.
A ti no, pero no tienes.
Ah, pues eso. Ya sabes lo que tienes que hacer.
Eso es verdad, ojalá.
Si lo tienes, no te afecta, eso seguro, segurísimo.
Sí, nosotros ya no sabemos vivir sin redes, pero sí, hombre, pues se pasa mal y sobre todo este resultado para mí es... O sea, quitarme un peso encima. O sea,
y ahora, final... ahora mirando Valencia, te he visto muy amarrategui, porque has dicho voy a hacer la mínima, ¿no? Para los juegos, sí. Pero vamos, yo no te veo.
La mínima es
2:08, ¿no?
2:08:10.
2:08:10.
O sea, que tú puedes ir a los juegos.
Si valiera la mínima de hacer.
Claro, la mínima
esa
de
marca la tengo.
Rotterdam, ¿no? La de Rotterdam, sí. ¿No?
Pero yo, vamos, demasiado Merrategui te veo. Ahora yo creo que eso es de estilo Simeone, ¿no? Partido a partido, la mínima, o sea, y ya sobre, está. Sobre pero bueno, has hecho 59.
Sí, oye, si haces otros 21 al mismo ritmo, bajas de las dos horas, ¿eh?
Claro.
Bueno, nos ha fastidiado. Sí, que me lo separe entres semanas y a lo mejor lo puedo repetir, pero...
No, hombre, tú sigues y dices, bueno, voy a hacer otra vuelta.
Hemos estado asustándonos un poquito, porque hemos estado aquí analizando estas semanas lo que hacía Kittun, que llegaba a 300 kilómetros, Kipchoge, que andaba por
210, 220.
Y Gevin se quedaba en 180. ¿Una semana tuya tipo, cómo sería?
De máxima carga ahora mismo no he pasado de los 195. O sea, no he llegado a volúmenes todavía de maratón, digamos. Pero
bueno, 195 ya está
es,
bien, ¿eh?
Ya es, pero claro, es que comparado con los 300 de Kittun ya nos han dejado a todos por los suelos.
Y en cuanto a cargas, ¿cargas cuántos días de series metes a la semana?
Hago unos 3 días de intensidad más clave, pero sí que es cierto que con el nuevo método de entrenamiento que llevo es un poco diferente. Entonces, cada día tiene su miga, porque, por ejemplo, yo también trabajo mucho la fuerza ahora. Mi fisionomía, si la ves, ha cambiado de
atleta. Te iba a decir que no te veo tan seco.
Eso es.
Te iba a decir que de aspecto... Normalmente cuando ves a un maratoniano, le ves... un aspecto lamentable. Lamentable. Sí. Y se le ve con tipín,
sí.
Así...
Sí, no,
los pantalones
fuerte.
Los llena. Sí. Me ha sorprendido.
Sí, es que trabajo de otra manera totalmente distinta con mi nuevo entrenador, con Juan Carlos, y trabajamos mucho el aspecto de fuerza. Entonces...
Y la medicina, señor doctor, Joseba, ¿sabes
eres
que...
médico, tú eres médico.
Sí.
Con la carrera terminada, además.
Sí, 2019 terminé.
Te falta el MIR ahora.
Sí. Ahora estoy...
¿Pero lo vas a hacer?
El MIR no lo sé, o sea, ahora mismo pienso en el presente y...
Hace series de mil para compensar, Joseba.
Sí. Pero mi idea, o sea, ahora sí que he querido retomar algo de la medicina, porque no quería ya estaba un poco cansado de dedicarme solo al atletismo, como... Mi vida siempre ha sido compaginé los estudios con el alto nivel y ahora pues solo tengo el atletismo, que ya es un trabajo de jornada completa, pero se me quedan los tiempos muertos un poco aburridos, ¿no? Entonces sí que he empezado a hacer la tesis doctoral y entonces he empezado en un grupo de investigación en Zaragoza.
¿Y quieres encaminarte hacia qué especialidad?
La especialidad no lo sé.
¿Cuál te gustaría?
Algo en relación al deporte, eso seguro, lo tengo claro. Entonces traumatología o medicina deportiva serían las ideas así más... parecidas.
Bueno, fíjate, además de buen corredor
médico.
¿Tú?
Está bien, ¿eh? Un hombre...
Oye, yo creo buen ejemplo, ¿no? Además, para hombre, que los supuesto, chavales que vean que no solo hay que correr, entrenar, sino que hay que formarse.
Bueno, pues vamos a aprovechar que estáis los dos y así ya respondemos a las preguntas de los oyentes antes de terminar este kilómetro 42. Mira, además hay algunas relacionadas con la maratón. Rutina de 4 o 5 ejercicios físicos fundamentales de fuerza de cara a la preparación del maratón. ¿Cuáles diríais?
Bueno, por ejemplo, una manera de trabajar la fuerza específica serían las cuestas. O sea, yo empezaría trabajando más en el gimnasio y conforme se acercase el periodo de la maratón, más meter trabajo de cuestas, de diferentes inclinaciones y las últimas semanas quitarlas. O sea, yo haría una primera parte de gimnasio trabajando a nivel general, segunda parte de cuestas y la tercera fase ya sin quitando fuerza para dejar correr rápido.
Para un maratón, además de los geles y barritas, ¿hay que tomar sales?
Yo creo que sí, es fundamental. Al final los geles serían la energía, el fuel que tienes durante la carrera, pero tienes una parte de hidratación que es con el agua y con las sales minerales, que es fundamental.
¿Has tomado tomaste geles en Valencia?
Tomé uno antes de empezar y llevaban los dos manguitos puestos, que también me han preguntado por qué llevaba los manguitos.
Ese es otro buen truquito. Ese es muy bueno.
Porque... Un gel en cada manguito y me tomé solo uno. De hecho, en meta, si se ve en mi brazo izquierdo, no es que esté tan fuerte, es que...
Es que llevas el gel.
Todavía un gel que no me tomé.
Vale. Es el que mucha gente nos pregunta, pero siempre tener la opción te da seguridad. Decir, ostras, si voy un poquito tieso, okay. Echar mano a eso. Y es los manguitos, si te fijas en muchos corredores, llevan
el gel.
Sí, no falla.
Bueno. Geles Mauten, ya si me dejáis decirlo, que son los mejores.
Bueno, ya lo has dicho.
Mi primera maratón, vais a decir los dos que no, ¿aconsejas parar a caminar un rato a partir de los 20 kilómetros para las piernas?
No. Si no estás capacitado para hacerla del tirón, te recomiendo, haz una media maratón, luego camina si quieres y te preparas, pero yo creo que para hacer una maratón, yo soy cada vez más partidario de hacerla pues dentro de lo que marcan, 5 horas, lo que establezca la organización, pero que la hagas de forma continua. Que sea un ritmo muy suave, pero que no tengas que andar para adelante, no como tus amigos que hacen, que sí. Los tengo controlados, Joseba, los tengo otro lado.
Pararse no, Carlos.
Nosotros no lo tenemos como opción. Además, es lo que decimos en atletismo es que es mejor no retirarse porque luego muchas veces, sobre todo si no es por causa mayor, no de una lesión, porque si no luego ya tienes en la cabeza siempre cuando tienes dudas durante la carrera, eso de me puedo retirar y ya está, no pasa nada.
Claro. Joseba, el sorteo de las zapatillas, que no se las va a llevar él, que la vamos a sortear.
La última, ¿cómo saber que se está preparado para un ultra?
Es buena pregunta, difícil. Yo cada vez que salía en una maratón o cada vez que me afronto una carrera, estoy en la niña, salía diciendo que no pase nada extraño, por favor, que no pase nada extraño. Cruzando los dedos, rezando. Bueno, normalmente si has entrenado bien, si no tienes problema y has entrenado con regularidad las últimas 14, 15 semanas, por así decirlo, sí que estarías más o menos preparado. Pero nunca se sabe. Esto es como lanzar una moneda al aire. ¿Qué pasará? Pues después
bueno,
de...
Pues mira, después de correr ya te lo diré. Si termino ya te lo diré. Carlos, enhorabuena por el récord. Ojalá te vaya muy bien en el maratón. Estaremos en contacto, así que mucha suerte.
Bueno, y también que Laura Luengo también batió el récord.
Laura Luengo,
oye,
verdad,
que se nos olvidaba
olvidamos,
también.
Es verdad.
Que ha sido 1:09:41. 41, 42.
1:09:41. 10 segundos mejor que la anterior marca.
Así y nada, lo has batido el día de mi cumpleaños, con lo cual te acordarás.
Bueno, no lo sabía. Mira, pues mira. Cuando has dicho lo del cumple, digo, no lo he felicitado. Por eso me está mirando mal.
Te acepto el regalo de las zapatillas.
Las tapas te las llevas, ¿no? Gracias. Te las llevas, ¿no?
Me voy a hacer ahora, voy directamente a la pedicura para que me quite las uñas para ver que me entre el pie.
Carlos, mucha suerte, que te vaya bien. Gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Chemita, gracias.
Hasta un abrazo. Bueno, oye, aquí un placer, ya sabes, Joseba. Igualmente. Me encanta venir aquí.
Gracias. Juanma, unos consejos y despedimos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido un gran partidazo y seguro que el de mañana también. Disfruten de la tarde-noche de fútbol en tiempo de juego con esos tres partidos de Champions en esta semana intensa con el clásico del sábado. Descansen, quédense poniendo las calles, si no, con el pulpo. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.